Vamos a tener la tercera parte de la serie Orange. Y yo quiero hablarles un poco acerca de hacer un resumen de lo que antes hemos venido viendo en la serie Orange. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace dos domingos atrás o hace dos reuniones atrás, partimos hablando de que se necesitaba para poder influir a la siguiente generación, necesitábamos una combinación de influencias. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Una combinación de dos influencias que nosotros decíamos que eran muy, muy importantes para la siguiente generación. Y en ese sentido, decíamos que una de esas influencias era la familia. Dijimos, la familia es una influencia que sí o sí tiene que hacer un buen trabajo para que realmente podamos influir a la generación que viene. Hablamos de los peligros de esta cultura actual. Hablamos que hay un montón de cosas que van en contra de la familia y en contra de sus hijos, los que tienen hijos, o en contra de nuestros sobrinos, los que tienen sobrinos, va en contra de la generación nueva, hay una cultura en contra de ellos que hace necesaria esta combinación de influencias. Decíamos que por una parte entonces está la influencia que la familia genera, y también hay una influencia que tiene que ver con la iglesia. Y decíamos que nosotros íbamos a hablar que la familia era el color amarillo, porque la iglesia está llamada para alumbrar, ¿se acuerdan? Para alumbrar hacia Jesús, sino que no tiene que alumbrar a todas partes, sino que tiene que alumbrar hacia Jesús. Y decíamos también que el color rojo que finalmente genera el orange lo hace la familia, porque la familia es el corazón, es donde realmente se generan un montón de cosas que no se van a generar en ninguna otra parte, por mucho que nosotros queramos que se genere en otro lado, o por mucho que nosotros queramos en algún momento no ser tan responsables. Pero decíamos entonces que por un lado la iglesia está llamada a alumbrar a esta generación, hacia Jesús a esta generación, y por otro lado, la familia tiene una tarea que cumplir. Entonces, hablábamos de eso, y hoy día justamente mi intención es hablar acerca de la responsabilidad que le corresponde a la familia. La familia, el color rojo que hace finalmente genera este orange, este naranjo, todos nosotros tenemos algo que decir acerca de nuestra familia, ¿cierto? Por un lado, cosas buenas de nuestra familia, que uno dice mi familia es la mejor de todas, y uno habla de cosas buenas acerca de la familia, particularmente mi familia más cercana me ha influido mucho, y estoy seguro que la mayoría de los que están aquí hoy día van a decir sí, mi familia me ha influido, pero la verdad es que uno, la familia lo influye para bien y para mal, ¿sí o no? ¿Alguien por ahí alguna vez se ha encontrado haciendo cosas que quisiera no haber hecho y después dice estoy actuando igual que mi papá o estoy actuando igual que mi mamá? Estoy siendo igual que ellos. Cuando muchas veces quizás he reclamado esas formas de ser, uno dice, pucha, ¿cómo hay un dicho por ahí? Lo que se hereda, ¿cómo es? No se hurta, ¿cierto? Porque uno hay cosas que uno hereda simplemente porque la familia es muy importante. Y personalmente, como les decía, mi familia, considero yo, ha sido muy, muy importante en el tipo de persona que soy hoy día, y vuelvo a repetir, para bien y también para mal. Porque la familia ejerce una influencia muy importante en la vida de las personas. Entonces hoy día, entendiendo esta importancia que tiene la familia, vamos a hablar acerca de qué dice Dios respecto a la familia. Porque si la familia es tan importante, por ahí dicen que es la base, ¿han escuchado esa frase? Que la familia es la base, o la estructura familiar es la base de la sociedad. Si es tan importante, Dios seguramente dice algo acerca de cuál es el rol que la familia debe cumplir. Porque alguno por ahí estará pensando y dirá, pero la familia yo tengo claro cuál es el rol. Alguno dirá, el rol de la familia es proveer. Otros dirán, ¿cierto? El rol de la familia es darme un techo. El rol de la familia es educarme. Y cada uno hablará de algún rol y considerará algún rol importante. Pero seguramente Dios dice algo respecto, o vamos a descubrir si dice algo respecto a cuál es finalmente este rol. Y antes de entrar de lleno, quiero decirles que tenemos que estar tranquilos, porque yo sé que cuando yo diga algunas cosas, alguno de los que está aquí a lo mejor se incomode y dirá, pero yo no estoy haciendo eso, especialmente los que están criando hijos. Dirá, o los que ya criaron o todavía están en el proceso, dirán, pero yo no estoy haciendo eso, o la verdad estoy haciendo todo lo contrario. Pero yo quiero decirles algo, y este punto es bien importante, porque el punto es el siguiente. Cada familia, o todas las familias, tienen esta palabra que yo puse ahí atrás. Disfunción. Todos nosotros somos hijos, de alguna manera, de algún grado de disfunción. ¿Sí? ¿Por qué las familias tienen disfunción? Porque no existen familias perfectas. O alguien tiene por ahí alguna familia perfecta y en mi familia nunca hay peleas. En mi familia todo ha sido color de rosa. En mi familia mis papás nunca tuvieron algún conflicto. o nunca me enseñaron algún mal hábito, aprendí algo negativo acerca de ello, estoy seguro 100% que todos vamos a decir, sí, mi familia tiene un grado de disfunción. Y es algo que todas las familias comparten. Porque no existen familias perfectas porque no existen seres humanos perfectos. Por lo tanto, estemos todos tranquilos si en algún momento digo alguna cosa que ustedes consideran que, pucha, pero ¿por qué está diciendo eso? Que está hablando de mí y de mi mamá y de mi papá y de mi familia y todo lo que ha pasado ahí. Entiendan que yo mismo soy hijo de algún grado de disfunción. Porque como les decía hace un momento, es importante que entendamos esa parte. La disfunción es parte de lo que es la familia. Ahora, existen familias, y estas familias disfuncionales, existen un montón de tipos de familias, y hoy día quiero tratar de hablarles a la mayoría de esas familias. Existen familias donde está el papá y la mamá y los hijos, ¿cierto? Existen familias donde está solamente la mamá. Existen familias donde solamente está el papá. Existen familias donde no está ni el papá ni la mamá y están los abuelos. No sé si alguien conoce algún caso. Existen familias donde no está el abuelo, no está el papá, no está la mamá y están los tíos. De repente hay familias donde no está ninguno de ellos y están los amigos de los papás. ¿Cierto? Donde ellos finalmente se terminaron haciendo cargo del rol este que la familia le correspondía. Hay familias donde no están ni los papás ni los abuelos, no están tampoco los amigos y finalmente lo que está es un hogar de menores que finalmente terminó siendo la familia. Yo conozco casos de personas así. Entonces, frente a todo esto que digo, claramente el hecho de que existan tantos tipos de familia, esos tipos de familia han significado algo porque, como lo decía hace un momento, gran parte de lo que nosotros somos está influenciado por la familia que nosotros tuvimos. Y hay cosas que, si nosotros no nos hacemos conscientes de eso, vamos a seguir arrastrando en nuestras vidas y a través de generaciones tras generación, porque les aseguro que eso, por ejemplo, que nosotros en algún momento nos hemos quejado de nuestra mamá o de nuestro papá o de nuestro abuelo, es algo que ellos aprendieron de otro, no nació por generación espontánea. Ellos de algún lado lo sacaron. Pero sí quiero decir algo que en medio de toda esta disfunción les aseguro que la mayoría de los padres, o quizás el 100%, han tratado de hacer lo mejor que sus antecesores. Eso se los puedo asegurar. Han tratado. Usted estará pensando, yo hoy día estoy leyendo mentes, usted estará pensando, pero no le resultó, parece, ¿por qué? Porque conmigo pasó esto, esto y esto otro. Pero la mayoría, o todos, han tratado de hacer lo mejor que como a ellos les tocó. Eso se los puedo dar, pero se los puedo asegurar. Ahora, la Biblia, los que hemos leído un poquito de la Biblia, los que hemos visto alguna serie de la Biblia, o hemos escuchado alguna historia bíblica, sabemos que Dios no esconde las familias disfuncionales de la Biblia. ¿Sí o no? En la Biblia tenemos casos, por ejemplo, voy a ser bien crudo en lo que voy a decir, de familia, porque es lo que la Biblia muestra. Vemos, por ejemplo, el caso de una familia donde un hermano mata al otro. ¿Se acuerdan? Lo asesina a su hermano. ¿Eso disfunciona en una familia feliz? Disfunción. Tenemos el caso de otra familia donde las hijas de un papá que está viudo, está solo, pues la esposa por esas cosas de ella se convirtió en una estatua basal. Cosas que pasan a veces. Las hijas emborrachan al papá, a su padre de sangre, ¿cierto? Lo emborrachan y se acuestan con él. O sea, tienen relaciones sexuales con él, sus hijas. Y de esa relación sexual entre el papá y las hijas, nacen hijos. Y nace un pueblo. ¿Es una familia hermosa o es una familia disfuncional? Es una familia absolutamente disfuncional. Y Dios no lo esconde. Tenemos el otro caso de un papá que el hijo lo intenta asesinar. Y el papá es rey, y por lo tanto uno dirá, pero los hijos están todos hijos de rey. Lo tratan, son rey, es rey el papá, los hijos son príncipes. Uno de los hijos considera que el papá está haciendo las cosas mal y le quiere quitar el gobierno. Es como que a Bachelet, ¿cierto? Su hijo quisiera quitarle cosas que podrían pasar, ¿cierto? Su reinado, su gobierno. Intenta él quitárselo y después lo intenta asesinar. Y finalmente este hijo muere porque va en el caballo, ¿cierto? Y se engancha en una rama y muere ahorcado. ¡Qué linda familia! La Biblia no nos oculta los conflictos familiares que hay porque nos demuestra, ¿cierto? Que finalmente la disfunción pareciera ser parte absoluta de lo que es la familia. Las familias son disfuncionales. Y eso no nos tiene que hacer a nosotros considerar que, entonces voy a dejar las cosas así. No, cada uno de nosotros está aquí para ser mejor. Para no copiar y no heredarle a sus hijos, los que los tienen y los que algún día los tendremos, si Dios quiere, no heredarle las cosas negativas que uno considera que uno heredó de sus padres, ¿cierto? Y a su vez, esos padres de sus abuelos, y a su vez esos abuelos de sus padres, y así consecutivamente. Entonces, es tan importante que hablemos de esto, porque finalmente Dios algo tiene que decir con respecto a esto. En mi caso, yo siempre trato de poner un poco, porque aquí hay muchas partes donde uno cree, ¿cierto?, que el que está adelante o el que habla, habla desde una condición sumamente cómoda. Yo soy hijo de padres separados, ¿sí? Y no hay ningún problema con eso, porque estoy seguro que varios de aquí también les tocó por ahí en algún momento quizás que sus papás se separaran. Y eso no es un drama, no es el drama en la vida, pero trae consecuencias. Consecuencias que cada uno de nosotros las conoce, pero yo tengo una en particular que me gustaría decirles. Por ejemplo, yo tengo un grave problema con la autoridad. Me cuesta la autoridad. Someterme a la autoridad, me cuesta. Porque, alguien dirá, porque es rebelde, este cabrón nació rebelde. No, porque, y después me he dado cuenta con el tiempo, que justamente el hecho, ¿cierto?, de no tener esta figura paterna, yo de chico, yo tener que de repente asumir posición de grande siendo chico, por una cuestión obvia, porque soy el mayor de mis hermanos, me hizo que de repente es como, pero ¿por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué la autoridad? Entonces tengo un conflicto con eso que en algún momento me trajo complicaciones no graves, pero complicaciones en el colegio, todos conocen las historias de cada uno, que uno lo quisieron echar, se escapó, se fue de la casa, y cosas simples que pasan en la vida disfuncional de cada uno de nosotros. Ahora, el hecho de que seamos seres disfuncionales y que nuestras familias sean disfuncionales es también una gran noticia, ya me dirás. Qué bueno, la media noticia. Es una gran noticia porque el hecho de que nosotros seamos hijos de familias disfuncionales o que cada uno de nosotros tenga un grado de disfunción nos hace necesitados de que alguien intervenga en nuestras vidas para cambiar el rumbo muchas veces nocivo que estábamos llevando. Si alguien viene de una familia donde es una familia de golpeadores, donde el trato es siempre violento, llega el momento de que Jesús, ¿cierto?, haga su aparición y frene ese círculo vicioso, porque estoy seguro que ninguno de nosotros, si en algún momento sufrió, ¿cierto?, algún tipo de trauma de este tipo, va a querer replicarlo en su familia. Va a querer maltratar a sus hijos. Yo he conversado con personas en algún momento en mis años de líder juvenil y después de pastor, gente que me dice, yo estoy copiando y heredando exactamente lo mismo que yo tanto odiaba de mi padre o de mi madre, lo estoy copiando y día lo estoy haciendo con mis hijos. Pero llega un momento, por eso les digo, cuando somos parte de estas disfunciones, que necesitamos que alguien intervenga y le ponga freno a esa situación, porque estoy 100% convencido que ninguno de los papás que está aquí, de las mamás que está aquí, de los tíos, los hijos, los abuelos o abuelas que están aquí, quieren que se repitan patrones negativos, nocivos, que han dañado profundamente la vida de los que están aquí. Por lo tanto, el ser parte, ¿cierto?, de un ambiente disfuncional, de familias disfuncionales en distintos grados, porque aquí lo digo con mucho respeto, hay quienes, ¿cierto?, tuvimos un grado de disfunción, pero gracias a Dios eso no pasó a mayores por su misericordia, por su amor, porque en algún momento alguien, quizás algún adulto, porque aquí el tema es de los adultos, puso un freno y dijo, ya, esto para aquí, y no seguimos en esta misma línea. Gracias a todo lo que estoy contando, necesitamos, ¿cierto?, que Dios intervenga, y porque, como les decía hace un momento, hay distintos grados de disfunción. No sé, aquí le hablo a personas que a lo mejor han vivido traumas, dificultades serias, difíciles, que es importante en algún momento abordar y entender que si estamos en la iglesia, somos seguidores de Jesús, Él tiene el antídoto, el remedio para que esas cosas no se repliquen en uno y en los que vengan después de uno, ¿sí? Ahora, el antídoto, como todas las familias son disfuncionales, la cultura, los seres humanos, empezamos a entender algo y empezamos a creer que el antídoto para la disfunción era hacer feliz a los hijos. ¿Ha escuchado usted esa frase? Es que yo quiero que mis hijos sean felices. No está mal eso. Y si les pregunto, les aseguro que todos los papás y las mamás que están aquí me van a decir, yo quiero que mis hijos sean felices. Pero el problema está que el buscar la felicidad muchas veces se convierte en un circo. ¿Ha escuchado papás que los hijos, por ejemplo, lloran por cualquier cosa? ¿Qué le pasó? No, yo... O sea, usted no puede llorar, usted no puede tener un momento de amargura, usted no puede tener ningún momento de frustración, porque lo que usted quiera yo se lo voy a dar, lo que usted necesite yo se lo voy a entregar, lo que usted diga... O sea, yo soy el genio de la lámpara para mi hijo. Mi hijo quiere ir a Disney, me endeudo, saco un préstamo, hago lo que sea necesario, porque a Disney lo voy a llevar, porque mi tarea con él o ella es hacerlo feliz. Y el problema está que bajo esta lógica de buscar la felicidad nosotros nos encontramos con una respuesta de la cultura que creó una industria completa, ¿se acuerda? ¿Se ha dado cuenta usted? Donde el tema está en hacer feliz a los hijos. Cuando llega la Navidad, ¿cuántos papás de los que están aquí no sufren porque no alcanza el dinero para ser feliz con aquello que quieren los hijos? Porque creemos que la manera de solucionar la disfunción es haciendo feliz a los hijos. Y en ese sentido, existen cajitas felices. ¿Se acuerda de la cajita feliz? ¿Alguien ha comido cajita feliz? ¿Sí? Por un momento los hijos son felices, yo los llevo a McDonald's, dependiente, y aquí está un comentario, o sea, el que quiere y lo hace está en su derecho, ¿no? Pero los llevo porque esa cajita hermosa, ¿cierto?, llena de magia, lo va a hacer feliz con esa hamburguesa poderosa y asquerosa para algunos, va a terminar haciendo feliz por un momento a esos niños que están tan necesitados de felicidad. Existen parques temáticos para hacer felices a los niños, existen lugares donde se les sube la autoestima o los papás y las mamás luchan por subirle la autoestima a los niños, ¿cierto? Que sean los mejores en todo, los ponen en distintas actividades, que vayan a tocar algún instrumento, que participen. Nada de lo que estoy diciendo aquí es malo, de lo que estoy tratando de decir que finalmente en esta búsqueda y en esta vorágine de tratar de hacer feliz a los hijos, los papás se quedan sin tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí de repente corren para allá, para acá, haciendo una y otra cosa, en la búsqueda en algún momento, ¿cierto?, de que ellos realmente tengan o sean felices realmente, pero poniendo en jaque algo que es lo más importante y que va de la mano con lo que realmente Dios le manda a la familia, que es la relación? Porque en esta búsqueda, ¿cierto?, de trabajar más, de tratar de darle lo mejor, de que alcance la felicidad, hay en muchas oportunidades lo que se hipoteca es la relación. Si yo le preguntara, ¿hace cuánto tiempo los que estamos aquí solamente no tenemos alguna conversación intencional, seria, significativa con nuestros familiares? ¿Hace cuánto tiempo no tenemos un diálogo, algo que realmente sea importante, que sea significativo? Porque vuelvo a repetir, no es malo buscar la felicidad de los hijos, es normal que se busque, pero estamos buscándolo culturalmente por la avenida equivocada. Estamos creyendo que la felicidad de ellos la vamos a encontrar dándoles más, ¿cierto?, ofreciéndoles lo mejor, buscando realmente lo que para ellos sea más significativo, tratando de que sean los mejores en absolutamente todo, que desarrollen todo lo que ellos puedan, ¿cierto?, artísticamente, deportivamente, pero en muchos casos dejamos de lado lo que es primordial. Y lo que es primordial justamente es la relación. Entonces, la pregunta es, ¿cierto?, con bastante claridad, ¿cuál es el rol de la familia? Si el rol principal de la familia no es hacer felices a los hijos, ¿cuál es el rol principal? ¿Cuál es el rol que realmente va a hacer la diferencia de aquí a 30, 40, 50 años? ¿Qué va a hacer? Pues yo le aseguro que si usted hoy día se endeuda por comprarle la mejor marca a sus hijos de ropa, en 40 años su hijo ni se va a acordar. No se va a acordar que usaba jeans Levi's. No se va a acordar que usaba los mejores cuadernos. No se va a acordar de eso. Lo que realmente va a dejar una marca significativa de aquí a 30, 20, 30, 40 años en ellos va a ser otro tema. Y aquí es donde es importante que entendamos cuál es el rol de la familia. Y el rol de la familia, justamente este que está en la pantalla, es crear un ambiente de amor y relación incondicional. Primero está ahí. Que el hijo sepa que ante el papá y la mamá son incondicionalmente amados. No importa lo que hagan, y aquí yo sé que a los papás se les encienden las alarmas, no importa lo que hagan. No importa dónde lleguen, no importa el camino que elijan tomar. Pero necesitan ellos saber que el papá y la mamá van a estar siempre. Que pueden llegar independiente de lo que hayan hecho y lo manchados que estén. Y les aseguro que ese hecho en particular va a ser la diferencia, porque yo conozco muchos casos de padres donde no existe ese amor incondicional. Existe amor, pero ante una metida de pata, perdonando la expresión, del hijo o la hija, ¿cierto? Ese amor se empieza a condicionar. Tú no vienes más a esta casa por lo que hiciste. tú no vienes, no entras nunca más. Y yo sé, y estas son medidas desesperadas, ningún papá, ninguna mamá lo quiere hacer mal. Pero erramos el camino cuando vamos en esa línea, cuando nos equivocamos. Yo lo decía hace algunos días atrás, si hay algo realmente a mí me marcó en la vida fue saberme amado incondicionalmente por mi madre. Yo metí las patas muchas veces, hice cosas bien feas de repente. Porque como les decía, tenía problemas con la autoridad, entonces problemas con la autoridad, rebeldía, adolescencia, me generaba conflicto. Continuamente, por contarles, tenía conflicto, era buen alumno, pero tenía conflictos repetidos en una época con los profesores. De que te voy a pegar, ¿qué me vas a mandar tú? El hermano Carlos, porque se encuentra ustedes. Y ahí me sacaban de la sala, me mandaban a buscar, en un momento a punto de expulsarme del colegio, tenía muy buenas notas, pero me iban a expulsar porque tenía por conflicto con la autoridad, pero yo sabía que a mí me podían, a mí yo podía caer preso, de verdad. Podía caer preso, podía hacer lo peor, pero yo sabía que el amor de mi madre era incondicional. Y eso obviamente generaba algo muy importante, que les voy a hablar en un ratito, que era confianza. Entonces, la labor de la familia, el rol principal de la familia, es generar, crear un ambiente de amor y relación incondicional, escuchen esto, que facilite a los padres el dejar un legado de fe. El legado de fe no se crea en otro ambiente, no crece. Es como cuando uno pone una plantita, se dan cuenta que hay ambientes y ambientes. Si ustedes siembran una planta o ponen un árbol en algún ambiente que no es el adecuado, no va, por más que tratemos de que todo salga bien, no va a funcionar. Porque se necesita un ambiente adecuado. Y el ambiente adecuado para que el legado de fe en Dios se siembre en el corazón de un niño o de una niña es en un ambiente de amor y relación incondicional. Y aquí no estamos, y yo no estoy hablando para que nosotros empecemos a juzgar a nuestros padres. Porque les vuelvo a repetir, les aseguro que ellos están tratando de hacerlo bien. O trataron de hacerlo bien. Creyeron que la mejor forma era ciertas medidas de presión. Yo lo he hecho en algún momento. Yo no soy papá, pero tengo hermanos chicos y en algún momento mi camino, porque también a veces me sentía un poco papá de ellos en algunas cosas, y el camino era la presión. Ya, vaya a hacer eso, no vengáis para acá después. Voy a entrar hasta tal hora y medidas de presión. Pero finalmente, todos los que estamos aquí sabemos que las medidas de presión de ese tipo no terminan funcionando, porque engendran mayor rebeldía, mayor conflicto, y el tema está que lo importante aquí es crear el ambiente adecuado, obviamente con límites claros, porque también son necesarios. Hay límites donde tiene que ver con el respeto a los demás, tiene que ver con hasta dónde está la libertad del otro, ¿sí? Pero donde se entienda que el amor y la relación es incondicional. Van a haber momentos claros donde se van a poner límites y donde va a molestarnos, y los límites son necesarios. No es el momento de hablarlo, pero es en ese ambiente donde realmente se da aquella relación, como les decía hace un momento, donde se puede entregar aquel legado de fe que es necesario para que un niño, un joven, un adolescente pueda realmente estar preparado para enfrentar la vida adulta y hacerlo con éxito, que era lo que nosotros hablamos al principio de esta serie, ¿sí? La fe en Dios que se va a cultivar en un ambiente así les va a permitir a ellos que les vaya bien. Porque estoy seguro que usted y yo queremos que a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos más chicos, a la generación que viene les vaya bien, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Queremos que les vaya bien, eso es lo más importante. Y que les vaya bien también es el deseo de Dios, y eso es llamativo. Dios quiere que a todos nosotros nos vaya bien. Y ese irnos bien no siempre tiene que ver con las categorías que nosotros hemos dicho que es que le vaya bien. Para muchos que le vaya bien es que gane plata, que salga de viaje, que tenga una hermosa casa, un gran auto, pero que les vaya bien no siempre va en esa línea. Yo siempre recuerdo haber leído en alguna época que un futbolista, un hombre de mucho éxito, decía que tenía todo pero no era feliz. No se sentía pleno. Y eso nosotros lo sabemos que es así. Por lo tanto, que le vaya bien va de la mano de otros temas, y ahí es importante que entendamos que Dios quiere que nos vaya bien, y no nos vaya solamente bien a nosotros, sino que le vaya bien a nosotros, le vaya bien a nuestros hijos y le vaya bien a nuestros nietos. Fíjense lo que dice, voy a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así, esto es parte del Antiguo Testamento, y ante un poco de contexto. ¿Quiénes están viendo Moisés? Levanten la mano los televidentes. Moisés, al final de todo, después voy, este es un adelanto de lo que viene, ¿sí? Al final de todo, los hebreos son libres de Faraón, son libres después de unas plaguitas por ahí de langostas más, langostas menos, ranas, piojos y liendres y más cosas. Son libres, se van por el desierto, por 40 años vagan alrededor del desierto porque eran duros de cabeza y por lo tanto siempre se oponían a las cosas, no tomaban decisiones sabias y dieron vuelta en círculo por el desierto, algo que se deberían demorar poco tiempo, se demoraron 40 años, por lo tanto la generación anterior murió en el desierto y nunca vieron la tierra prometida. Pero la Biblia relata que al final Moisés está a punto ya también él de dejar el legado y él da su último discurso, este es su último discurso. Y piensen ustedes, si usted tuviera lo último para decir, ¿qué diría? Diría cosas así como, ojalá le vaya bien a Chile. ¿Qué diría si fueran sus últimas palabras? ¿Qué le diría a sus familiares a usted si fueran las últimas palabras de su vida? ¿Qué le diría? ¿Algo importante o algo irrelevante? Le diría lo más importante. Algo que usted querría que nunca se olviden. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Este es el último discurso de Moisés. Y Dios le dice a Moisés que les diga lo siguiente al pueblo de Israel. Fíjense, esto es lo último. Moisés ya no los va a ver nunca más. ¿Sí? Y Moisés dice, estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó a enseñarles. ¿Quién se lo mandó? Dios, el Dios de Israel. Les dice, obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. O sea, si ustedes ponen por obra, ustedes tienen que poner por obra esto en el territorio que ahora van a ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, ¿para cuántas generaciones es este mensaje? Para ellos, sus hijos y sus nietos. Hay tres generaciones que van a ser influenciadas por esto. ¿Sí? Dice, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Escucha Israel y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Y esto es muy llamativo. Esta frase, la tierra donde ustedes van rebosa, o sea, está llena de leche y miel, fluye, dice otra versión. Leche y miel, uno dice, o sea, era una muy buena tierra. Era un lugar muy próspero. Pero el hecho de que el lugar fuera próspero no significaba que por ser simplemente próspero ellos iban a poder vivir de esa prosperidad. ¿Se entiende? O sea, van a poder acceder a esa prosperidad siempre y cuando hagan caso a lo que Moisés les está diciendo ahora. Y aquí va lo que les dice. Y esto es importante que me ayuden a leerlo, por favor. Dice, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es lo primero que les dice. O sea, ustedes saben, ellos vienen de una cantidad, de un panteón de dioses, pero increíble. Alguien por ahí cuando ha leído o ha visto la serie de Moisés, ha dicho, uy, tenían dioses, pero para todo, ¿cierto? Dios de lo que ustedes se puedan imaginar, habían dioses. Y Dios le dice a Moisés que les diga, ¿saben qué? Dios es uno. Y le dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Después le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el primer consejo que les da. ¿Saben qué? Dios es uno. No son más dioses. Y aquí se ocupa una palabra, y no vamos a entrar en detalles, pero se ocupa una palabra que es la palabra had. Que se traduce, dicen algunos, en el hebreo had, que es como único e indivisible. O sea, es uno, ¿cierto? Y también a la vez están diciendo, hay comentaristas que dicen, está diciendo, es uno y es el único. O sea, es el primero, es el que tienes que tener como prioridad máxima. Eso es lo que está tratando de decir en el idioma. ¿Sí? Según comentaristas que expresan eso. Después le dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos ¿a quién? A tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa. O sea, el papá no llega a la casa a ver tele. El papá llega a hablar con los hijos, dice el texto. No. Llega a hablar. Después dice, sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines. O sea, cuando el papá va trasladándose con ellos, no va en silencio. Va hablando con ellos. Cuesta, ¿sí o no? Va hablando con ellos en el camino. Cuando te acuestes, o sea, antes de acostarse, el papá no va y se baña y chao, que estén bien, que mañana nos vemos. El papá, antes de acostarse, ¿qué hace? Conversa con los hijos. Y después dice, y cuando se levanta, el papá cuando se levanta no, ya, apúrense que estamos atrasados, levántense rápido, por favor, y hay conflicto y todo, no. El papá habla
cuando se levantan.
¿Se aguanta? Es increíble el consejo. O sea, les habla cuando van en el camino, les habla en la casa, él les dice, él les habla cuando se levantan y también se lo hace cuando se acuestan. Después dice, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y a la entrada de tus ciudades. De este pasaje, de este breve pasaje pero significativo de una sabiduría antigua, ancestral, pues nosotros podemos sacar cinco principios que pueden servir a la hora de decir, ya, ¿y cómo le dejo un legado de fe a mis hijos? Ya hay algunas cosas que están claras, ¿cierto? Que son bastante evidentes. Pero podemos sacar algunos. El primero es que para dejar un legado de fe en sus hijos, para dejar lo más valioso que usted le puede dejar a sus hijos, porque como lo decía hace un momento, lo que usted haga hoy día y lo que usted le dé a sus hijos no es tan importante como lo que les va a dejar. ¿Lo puede pensar eso por un minuto? O sea, lo que usted haga con sus hijos hoy día y lo que les dé a sus hijos hoy día no es tan importante como lo que usted les va a dejar. Y alguien dirá, ¿pero qué les voy a dejar si tengo deuda? Les voy a dejar, dirá alguien. Es una frase que uno, si le voy a dejar deuda a mi hijo. Tiene que ver porque la mayoría de nosotros no le vamos a poder dejar grandes sumas de dinero a nuestros hijos. O alguien por ahí a lo mejor está calladito y lo va a hacer, qué bueno, háganlo. No les vamos a poder dejar eso, lo que les vamos a poder dejar, sí, porque aquí hay otro punto importante, todos los papás dejan un legado, todos, para bien o para mal. Es usted que tiene papá, mamá, que tiene alguien por ahí, ¿cierto? Que sabe de alguien que fue su tutor, fue su modelo, usted dice, sí, este legado que me dejó mi madre o mi padre, bueno, este no es tan bueno. Porque todos dejan un legado, todos. Uno como ser humano deja un legado atrás. Entonces, vuelvo a repetir, no es tan importante lo que usted hoy día haga y les dé a sus hijos hoy día. Es más importante lo que les va a dejar. Entonces, para dejar un legado, a partir de esta sabiduría que Moisés recibe de Dios y él se lo deja al pueblo de Israel para tres generaciones, hay algo importante. Y el primer punto es que nosotros debemos enfocar familiarmente y a nivel personal nuestras prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo primero en esta familia? ¿Qué es lo primero para el papá y la mamá? Para la mayoría de nosotros, lo primero es que se saquen buenas notas. Lo primero es que se saquen buenas notas porque hemos creído, nos han hecho creer que la educación es el trampolín para llegar a ser felices. Y eso lo dicen todos, hasta yo lo he dicho y lo he pensado. Educación gratuita, cuando salíamos a marchar, educación gratuita porque es el trampolín y es la escalera para que la gente... Vamos con esta mano, izquierda. Para que la gente ascienda socialmente, y es cierto, socialmente van a ascender, pero eso no les garantiza felicidad al final. ¿Malo lo otro? No, por el contrario, es súper bueno, es ideal que todos nos podamos educar. Pero hay que enfocar las prioridades, porque aquí lo que está diciendo Moisés es, lo primero es, Dios es el primero, es uno y es el primero. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ante cualquier oportunidad, ante cualquier invitación, que ante cualquier cosa, ¿cierto?, lo primero es Dios. O sea, aquí miren, todas las familias son comandadas por algo. Tienen alguna prioridad. En algún momento la prioridad es el papá. ¿Han escuchado esa familia donde el papá es la prioridad? No, es que vamos a ver qué dice tu papá. Mamá, vamos a ir, vamos a ver qué dice tu papá. Porque la familia gira en torno al papá. ¿Nadie tiene una familia así? Ah, ya, pero todo gira. Mamá, vamos a ver el partido, vamos a ver qué dice tu papá. Mamá, ¿vamos a ir a la feria? Depende de lo que diga tu papá. Mamá, ¿puedo ir a...? Mamá, estoy proleando. ¿Qué? Ah. ¿Qué piensas tú? Nada. Vamos a ver qué dice tu papá. Habla con tu papá. Tu papá, tu papá, tu papá. Todo gira en torno al papá. Otras giran en torno a la mamá. Cuando la mamá tiene personalidad... Uy. Papito, ¿sabes qué? Dile a tu mamá porque... Todo gira en torno a la mamá, o en otra familia donde todo gira en torno a los hijos. Vamos, te quiero invitar para tal parte, es que no sé, la o él, no sé qué irá a hacer. Tiene 3 años y comanda, pero la vida absoluta de la familia. Todo gira en torno a lo que el niño o la niña diga, o quiera, o sienta. Y la verdad es que, claro, los hombres quisiéramos que todo girara en torno a nosotros. Obvio, las mujeres querrán que todo gire en torno a ellas, porque uno... Así vivo, los hijos que están escuchando aquí dirán así, pues tiene que girar todo en torno a mí. Pero es súper importante que todo gire en torno a Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué opina Él? ¿Qué valor tiene esto en relación a lo que nosotros, creemos, lo que nosotros te hemos enseñado? Yo sé que es difícil, estoy hablando desde la tranquilidad de estar sentado aquí. Sé que es difícil en situaciones de presión. Pero si ejercitamos esto, seguramente vamos a tener después un futuro mucho mejor. Otra cosa importante que se desprende de aquí. Dios no va a ser lo primero para su hijo o su hija si no es lo primero para usted. Es muy difícil que un hijo tenga una mejor relación con Dios que el que tienen sus padres. Si usted no ora nunca, su hijo nunca va a orar. Hay situaciones extremas, pero extremas donde eso sucede. Pero si no, no va a ser así. Está ahí escrito. Si Dios no es tu prioridad, no es la relación más importante para ti, esto no, Dios no es igual a iglesia, ojo. Muchas veces, y yo crecí en un ambiente donde cristiano, donde la iglesia era antes que los cumpleaños, la iglesia, ni siquiera la familia de la iglesia, sino que la celebración del culto, antes que el año nuevo, antes que cualquier fecha importante, no importaba porque la iglesia era lo primero, porque muchas veces malentendemos la idea. La iglesia es importante, muy importante, pero no siempre iglesia es igual a Dios, ¿sí? Entonces, lo primero, enfoca tus prioridades, pongamos a Dios en el centro de la familia. Cosas prácticas más vamos a hablar la próxima vez que nos juntemos, pero Dios en el centro de la familia. Segundo, guíalos a una relación con Él. No, ellos no van a caminar solos, no van a transitar solos. Ellos van a tener que hacerlo cuando alguien los guíe. O sea, que su primer anhelo, el tuyo, tu primera meta, tu primer objetivo sea guiar a tus hijos a una relación creciente con Jesús. Antes que vayan a la universidad, guíalos a Jesús. Antes que sean los mejores del curso, guíalos a Jesús. Busca forma, busca manera, crea un plan de acción. Guíalos a Jesús porque va a ser lo que realmente va a hacer la diferencia de aquí a unos años más. Tercer punto, haz lo real. El ejemplo suyo va a impactar más que sus palabras. Yo he escuchado cientos o decenas de veces a hijos diciendo: yo no voy a la iglesia porque mi papá decía una cosa y después hacía otra en la casa. Porque finalmente el ejemplo siempre tiene más fuerza que las palabras. Que hay que amar a todos, y en la casa el papá y la mamá no le hablaban a nadie, no conversaban con nadie, no tenían ni una sola relación significativa, ¿cierto? Porque el ejemplo impacta. Entonces, tomando esto, haz lo real. Si Dios no es prioridad en tu vida, es muy difícil que lo sea la de ellos, ¿cierto? Que ante una situación tensa, ellos no vean que tú te alejas de Dios, sino que corres a Dios. Eso va a ser la diferencia. En el futuro ellos van a pasar situaciones difíciles, usted lo sabe, ¿cierto? Van a pasar penas de amor. ¿Quién no ha vivido una pena de amor? Nadie. Van a tener penas de amor. Van a tener conflictos. Van a pasar, Dios quiera, es cierto, que no sean situaciones tan terribles. Pero si ellos ven que usted, en vez de correr a Dios, nos alejamos de Él, lo van a hacer también. Cuarto punto, lucha por la relación. Lo más importante para un papá y un hijo debe ser la relación. No hay nada más importante que la relación entre los dos. Lo único más importante es Dios, ¿sí? Que cuando ellos se vayan algún día sepan que siempre tú vas a estar ahí. Y quinto, amplía el círculo de influencia. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento quisieron independizarse o están todavía en ese proceso de la familia? Quisieron en algún instante no parecerse a la mamá, no parecerse al papá. Por ahí hasta le molestaba: oye, tú eres igual a tu papá. No, ¿a dónde me parezco? Porque lo que antes nos encantaba, después ya no nos gusta. No queremos parecernos. Porque hay un proceso natural de independencia. No queremos ser como ellos, porque hay un tema que es normal. Por eso amplía el círculo de influencia. Haz alianza con otros adultos, porque cuando no te quieran escuchar a ti, van a estar dispuestos a escuchar a otros. Y ahí es donde tú vas a poder, usted va a poder, ¿cierto? Hacer realmente fuerza a través de esa otra persona. Profesores, líderes, amigos. Hágalo de esa manera. Entonces, como aplicación, para ya terminar, quiero decirles que lo único que los quiero invitar es que esta semana usted se comprometa a orar por lo menos una vez a nivel particular y también al menos una vez a nivel familiar, para que ya comencemos a dar pasos en nuestra relación hacia Dios y empezar a acercar a la generación que viene con Dios. Si yo oro, ¿cierto? Invito a la familia a orar, a mis hijos a orar, a la gente que, a esa generación nueva, lo invito a ser parte de eso, vamos a estar dando pasos significativos en pos de realmente lo que Dios quiere, que es como le decía hace un momento, y quiero con eso finalizar. Quiero recordarles que lo que es la labor de la familia es crear un ambiente de amor y relación incondicional que facilite a los padres el dejar un legado de fe. Si usted quiere crear ese ambiente y quiere dejar ese legado de fe, una muy buena aplicación sería que esta semana invierta un tiempo en oración particular y también a nivel familiar para que ese legado empiece a ser transmitido, ¿sí? Ahora les voy a invitar casi sentados.